Los muchachos, los mancebos se fatigan
y se cansan, y los hombres jóvenes flaquean y caen. Esta es la realidad del hombre. Según la Biblia, la realidad que hay, la humanidad no quiere contemplar. ¿Cuál es esa realidad? El hombre está sin fuerzas porque está separado de Dios. Vive separado de Dios. No quiere venir al Creador. Este texto afirma que aún los más fuertes fracasan. Aquí no se nombra a los mayores, a los ancianos, se nombra a los que tienen supuestamente todo el vigor de la juventud y la fuerza de los años jóvenes, los años mozos. Tal vez algunos de nosotros no estemos en ese tiempo, pero todos, hombres y mujeres, hemos pasado por un tiempo donde parecía que las fuerzas nunca se iban a terminar, que el vigor nos iba a acompañar toda la vida, que las fuerzas realmente nos hacían invencibles. Pero Dios en su sabiduría establece a lo largo de nuestra vida diferentes etapas donde comenzamos a experimentar cosas que realmente no queríamos creer, especialmente cuando llegamos a los años de los años viejos. Dios en su sabiduría, si permite al hombre que pueda vivir por largo tiempo, el hombre se enfrentará a eso. Su fuerza y su vigor ya no será lo mismo. Así que aquí no estamos hablando del sencillo cansancio físico, no. Estamos hablando de la condición espiritual. Cuando la Biblia nos habla y nos dice esto, esta realidad nos está hablando espiritualmente. Nos está mostrando una condición espiritual, no solamente es algo físico. Lo físico al final queda en esta tierra. Del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Eso queda aquí. Pero el alma ha sido creada para vivir eternamente. El alma tuvo un tiempo donde fue creada, pero no tiene tiempo de existencia. ¿Has pensado en eso alguna vez? Solo Dios es eterno. Dios no tiene inicio de días, ni tampoco fines de días. Es eterno. Pero los hombres y los ángeles, la creación en sí, las criaturas que Dios ha creado, tienen un inicio, pero no tienen un fin. Así que si pensamos en esto, ¿cómo entonces puede fatigarse el alma? Cuando nos acercamos a las Escrituras, realmente encontramos que el pecado es el que causa esta condición espiritual caída. El pecado que ha separado al hombre de la fuente de la vida. El árbol de la vida, ahí en medio del jardín. El árbol de la vida que encontramos al final en Apocalipsis. ¿De dónde proviene nuestra vida para nuestras almas si no de la existencia del Dios Creador en la persona del Señor y Salvador Jesucristo? Es ahí donde nuestras almas son fortalecidas. Pero el hombre, como solamente está pensando nomás en este plano material, físico, y no considera su parte inmaterial, la condición espiritual que tiene es precisamente lo que el pecado ha hecho en su alma, al estar separado de la fuente de la vida, que es nuestro Dios. Ese agotamiento espiritual es la evidencia clarísima de la ruptura con Dios. El pecado no solo condena al hombre, no te condena, sino que te desgasta y te va a llevar a la muerte espiritual. Sí, porque al final este cuerpo se queda aquí. Pero si el alma rechazó a su Creador, lo que le espera al final es la muerte espiritual, una condenación eterna, una condenación por toda la eternidad. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, que a la voz de nuestro Señor los muertos resucitarán. Los que hayan vivido conforme a la voluntad de Dios serán resucitados para gloria. Pero los que rechazaron al Creador, los que vivieron de acuerdo a su voluntad, los que rechazaron siempre a Dios, serán resucitados para condenación eterna. Estas palabras, al venir de las Escrituras, si tú te acercas a las Escrituras y si crees que las Escrituras son ciertas y verdaderas, porque son el testimonio de la palabra de Dios, está diciendo una realidad eterna, que solamente puede ser entendida por medio de la obra que Cristo hace en el corazón de una persona, dándole vida. Dios regenerando el corazón, dando vida. De tal manera que ahora esta realidad sea para nosotros un testimonio claro, un testimonio fehaciente. No es algo que podamos ignorar. Si es así, entonces, ese agotamiento espiritual lo hace el pecado. Te desgasta y te termina matando. No matando físicamente, estoy hablando matando espiritualmente. Te aleja completamente de Dios. ¿Y qué podemos hacer? ¿Acaso estás cansado de luchar contra el pecado sin poder vencerlo? Bueno, esa es la realidad. No podremos vencer el pecado porque nosotros mismos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La carta a los Efesios lo dice con claridad, que Él nos dio vida a nosotros, los que ahora creemos en Cristo, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es la realidad que entendemos por medio de las Escrituras. ¿Tú estás realmente vivo en Cristo ahora? ¿Tú estás seguro de que estás caminando en el Señor? ¿Estás seguro de la salvación que Cristo te ofrece? Debes de saber entonces que si no estás en Cristo, tú estás muerto por el pecado, muerto en tus delitos y pecados. Por eso nuestro Señor hizo esta preciosa obra. El libro del profeta Isaías dice con claridad que estábamos todos descarriados, pero Jehová cargó en nuestro Señor la culpa del pecado por nosotros. Esa es la preciosa obra de la salvación, Dios enviando a su Hijo para tomar nuestro pecado, y a la vez que Él toma nuestro pecado, ¿qué nos da a nosotros? Si no es su justicia. Esa es una realidad espiritual. Debes entender, toda la Escritura habla de esto. El apóstol Pablo dice también en su carta a los Romanos que por cuanto éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los pecadores. Mira esa realidad. ¿Estás consciente de eso? Si estás consciente de esta realidad, por eso entonces, las palabras de Isaías, los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen, porque no tienen a Dios, porque quieren hacer todas las cosas de su vida sin Dios, porque rechazan al Creador de los cielos y la tierra. Y por más que el día de hoy se dé una exaltación al cuerpo, por verse bien, por nutrirse bien, eso no sirve de nada si Dios no está en la vida de esas personas. Si Dios no está en tu vida, no sirve de nada. Tus años mozos pasarán y te enfrentarás precisamente a la debilidad. Pero este mensaje es alentador, porque dice el versículo 29, un poco antes, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Así que Dios promete fuerzas, pero fuerzas que el hombre no puede producirlas, porque quien las produce, quien las origina, es nuestro Dios. Es Él que lo hace. Si nosotros vemos la creación del hombre, una parte inmaterial y una parte material, mal haría el hombre en guardar la parte material que recubre esta creación del hombre. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que la cáscara, lo de afuera, lo que es temporal, lo que al final se lo lleva el polvo de la tierra, se esmere y se cuide cuando lo de adentro está podrido. Pero si lo de adentro está vivificado y tiene la vida de Dios, eso se va a mostrar en la parte material. No sé si me hago entender. A veces el gozo que tenemos por la obra de Cristo, el gozo que disfrutamos como los creyentes, los que hemos creído, ese gozo nos hace dar paz en medio de una dificultad. Pensar con juicio y criterio espiritual, aún en medio de una tempestad que se viene con todo. ¿Y cómo sucede eso? Precisamente porque Dios es el que da sabiduría a nuestra alma. Y como bien dice nuestro Señor en su enseñanza, Él hablaba a las multitudes y decía claramente que las ventanas de nuestras almas son los ojos. Si tu ojo está bueno, es porque está mostrando que tu corazón es bueno. Pero si tu corazón es sucio, de la abundancia del corazón hablará la boca. Así que, mientras el hombre está buscando y está buscando cómo cuidarlo de afuera, y claro, con el paso de los años, la cirugía plástica es una buena alternativa, pero ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo puede el cuerpo aguantar cirugías y arreglos y estiramientos? Yo creo que hay que ser realmente bíblicos en esta parte. Porque el que vive de esa manera quedará atado. Porque está tratando de cuidar lo que al final se lo van a llevar los gusanos. ¿Y lo de adentro? Se afanó y afanó y afanó y vive afanado. Y hay mucha gente que vive así, afanado, afanado, afanado por la apariencia externa, lo de afuera. Por lo que tienen en este mundo y en esta tierra. Y cuando el Señor llame a la puerta y diga, tu alma, la necesito, estás listo, estás preparado, te coja desprevenido porque realmente no estás preparado. Mientras el hombre entonces trata de sostenerlo de afuera, Dios te promete fuerzas para el hombre interior. Y debes de saber que esas fuerzas no las puedes producir tú mismo. Es un regalo de Dios. Él da esfuerzo ¿a quién? Al cansado. Y no estamos hablando tanto del cansancio físico. No hay peor cansancio que el cansancio del alma, el hastío de la vida, las injusticias, los afanes de este mundo. Con todas las cosas que suceden en este mundo, desgastan el alma. Y si no está Dios dándote fuerzas, terminarás siendo arrastrado por toda esta avalancha, por esta tempestad que viene como una avalancha que cae de una montaña y que si tú no estás firme te termina arrastrando con todo. Pero tú puedes ir en contracorriente. La única manera de ir en contracorriente es precisamente llevando a aquel que da nuevas fuerzas al que está cansado y agotado. Da esfuerzo al cansado. Y no solo eso, sino que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Qué glorioso la esperanza que tenemos en nuestro Señor. Y no pienses tú que estás exento de estas cosas. Como ya conozco a Cristo, entonces ya no voy a tener estos problemas. No, van a estar todavía. Hasta el final de nuestras vidas estas cosas van a estar. Por eso es necesario retenerlas en nuestro corazón. ¿Quién es el que nos sustenta y nos da fuerzas aun cuando la avalancha de situaciones sea inmensa? Aún sin fuerzas, si confiamos en Él, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Dios da al hombre lo que no tiene. Y esto prepara el terreno precisamente para que la buena nueva del Evangelio llegue al corazón de los hombres. Porque si no fuera algo moral, fuera algo moral. Es como aquel padre que le enseña al hijo, hijo, no debes robar, porque si robas vas en tu vida a tener problemas y vas a terminar con problemas con la justicia y en la cárcel. Eso es solamente moral. Pero si tú le dices, hijo, no debes robar, porque Dios en su palabra, y léelo conmigo, Éxodo 20, aquí está. No robarás, no adulterarás, no codiciarás. Debes honrar a tus padres. Eso es diferente porque estás sembrando en tu hijo la palabra de Dios. Así que cuando Dios da estas fuerzas, es su palabra la que comienza a hacer esta vida dentro del pecador. La salvación, que no se ofrece por obras, no por mérito, sino sencillamente por gracia. La incapacidad humana es el punto de partida para la obra de Cristo. ¿Y saben qué? Qué bueno que sea así. Porque Dios precisamente hace todas estas cosas para que veamos nuestra debilidad y busquemos al Salvador de nuestras almas. Qué bueno que sea así. Si fuéramos superhéroes como los héroes de ciencia ficción, ¿qué necesidad tuviéramos de buscar a Dios? Si fuéramos como estos grandes superhéroes, ¿qué necesidad tuviera el hombre de buscar a Dios? Pero qué bueno que Dios nos ha hecho así. ¡Qué bueno! Y cuando eso sucede, levantas tu mano a los cielos para aferrarte a las palabras de Cristo a través de su evangelio, o le terminas rechazando, tratando todavía de sacar fuerzas donde no tienes fuerzas. Porque las únicas fuerzas que puedes tener es por medio de las palabras de nuestro Señor. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y así debe ser toda tu vida hasta el final. No debes cambiar eso. A veces los que se acercan a Dios y hacen una profesión de fe, qué bueno ver una vida así caminando el Señor. Pero estamos nosotros realmente muy atestados con estas ideas de que muchos empiezan en el Evangelio y después se apartan y caen. Y yo voy a las Escrituras y yo no encuentro eso. Yo encuentro que la obra que Dios empezó la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Yo no veo esos vaivenes de que un día estoy bien con el Señor y me siento cercano a Él y después me aparto y luego regreso y luego me aparto y luego regreso y luego me aparto. Yo no veo eso en las Escrituras. Yo veo un camino ¿hacia dónde? Hacia la madurez, varón perfecto Jesucristo, porque así lo dice la palabra. Y si tú así lo crees, entonces olvídate de los vaivenes y desvaríos temporales. No va a haber. No debería de haber. No digo que no llegarán las situaciones que nos confronten con nuestra debilidad. Van a llegar. Pero tú, ¿dónde vas a tener las nuevas fuerzas? ¿En dónde las vas a tener? Es ancladas en la obra de Cristo, en su palabra, en su evangelio. Ahí van a estar. Si no están ahí, entonces, sí, lo más lógico es que luego caigas y te apartes. Hemos escuchado muchos testimonios así, muchas personas. Yo soy cristiano. Ah, ¿en qué iglesia te congregas? No, estoy apartado. Y uno dice, ¿cómo sucede esto, Señor? ¿Cómo sucede esto? Si usted es claro en su palabra. Pero esto es precisamente porque muchos de ellos todavía quieren sacar fuerzas para Cristo, pero no de Cristo, sino de sí mismos. ¿Y cómo lo hacen? ¿A través de una religión falsa de obras? ¿A través de una moralidad externa? A través sencillamente del orgullo y la altivez del propio yo, la autoestima que le dicen, a eso me refiero, ¿no? No, tú tienes autoestima, por favor, si te estimas a ti mismo, no vas a pensar estas cosas. Eso es basura, eso es psicología dentro de la iglesia del Señor. No estoy hablando, por favor, que la psicología sea basura en sí, porque la psicología es muy buena para hacer test y evaluaciones personales. Los departamentos de recursos humanos usan pruebas psicológicas, pero cuando la psicología se mete en los planos del alma que le corresponden solamente a la palabra de Dios, ahí sí no tiene nada que ver. Entonces, ¿dónde están esas fuerzas tuyas? ¿Dónde están? ¿Las reconoces que son de Dios? ¿Que vienen a través de la obra de Cristo? El versículo 28, precisamente nos muestra lo que hace Dios. No has sabido, dice, léelo conmigo, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece Él, Él no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Bien, estamos hablando aquí del Dios eterno. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo es Dios eterno. Recuerda que Él tiene toda la preeminencia y toda la autoridad, le fue dada por el Padre, el heredero de toda la creación, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él no se cansa, Él no se fatiga, y su entendimiento es muy profundo. El Dios que no se cansa entró en la historia, en la persona de Cristo, el Salvador. ¡Qué incompleto que está! El conocer a Dios, si lo dejamos a nuestro Señor a un lado, ¿cómo podemos conocer al Dios que pasa oculto de su creación si no es a través de la encarnación del Dios Hijo? Si puedes ver eso, todo el mundo quiere conocer a Dios y todo el mundo levanta escaleras para llegar a Dios, pero se dan cuenta que esas escaleras, sus propias obras no les sirven. El único mediador es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De alguna forma, esa escalera que permite que nos acerquemos al cielo y conozcamos la voluntad del Dios el Padre, es a través de la obra de Cristo. Él asumió nuestra humanidad. Él se hizo hombre, se encarnó. Él mostró obediencia. Nunca falló en justicia. Él no fue vencido por el pecado. Hasta lo último de su obra en la cruz, cumplió la voluntad de su Padre Celestial. Obediencia hasta el final. Obediencia hasta el final. Y eso es lo que el Señor quiere de aquellos que se acercan a Él, que le obedezcan y que crean que las fuerzas que vas a tener no van a salir de ti, vienen a través de la obra de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Si Dios vino a buscar al hombre en Cristo, ¿por qué todavía entonces tratas de huir de Él? Yo estoy en las predicaciones, yo estoy en la iglesia. Entonces, si es así, tu vida debe mostrar que has nacido de Dios. ¿Es así? Porque todo el mundo va a decir que conoce a Cristo, pero no viven como Cristo mandó a que pueda vivir el hombre. Cristo cargó en la cruz ese agotamiento del pecador, del pecado. ¿Sí puedes verlo así? No podemos luchar contra el pecado. Nos desgasta, nos mata. Por nuestras propias fuerzas, nuestra religiosidad, nuestras obras, no sirven. No se puede. Bíblicamente no se puede. Hay una incapacidad para agradar a Dios por medio de las obras propias y los méritos propios. No se puede, pero la religiosidad falsa dice que sí se puede, pero no se puede. Y es cuestión solamente de acercarse y escudriñar la Escritura. ¿Quién llevó la carga del pecador? ¿Quién lo hizo? Nuestro Señor, cuando vino a esta tierra. Solo recordemos las palabras de Isaías mismo, el profeta, pero en el capítulo 53, tal vez tú los has escuchado. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. ¿Qué enfermedades? Todos los males que tenemos en este cuerpo, no solamente las enfermedades que te diagnostica el doctor, no. La enfermedad del alma, la enfermedad de la soledad, la enfermedad de la codicia, todo eso. Él llevó todo eso y sufrió nuestros dolores. Y nosotros, a pesar de que el Señor lo hizo, lo tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Ahí está ese hombre. Así lo señalaban. Si realmente es el Hijo de Dios, que se baje de la cruz para que podamos creer en Él. Pero ignoraban que Él estaba haciendo ahí lo que era para favorecer nuestra alma. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su dolor, su llaga, fuimos curados. Ahí está. Ahí está él. Cargó en la cruz precisamente el agotamiento del pecador por su pecado. Ahí está. Cristo se cansó, sufrió y murió en lugar del pecador. Este agotamiento describe su máxima expresión cuando él llevó la culpa y el castigo del hombre débil. Eso es lo que hizo, eso es lo que nos muestra la Escritura. Entonces, si es así, seguirás cargando una culpa que Cristo ya llevó. Rechazarás al único que puede darte descanso eterno. Déjame decirte, él ya llevó la culpa del pecado. ¿Por qué no te acercas a Cristo y dejas que él cargue ese pecado y te dé esa paz? Él lo cargó en la cruz. Bueno, cree en la obra de la cruz. Porque si crees, entonces, ¿qué vas a recibir? Tu pecado ya sabes que lo llevó él. ¿Y qué te va a dar a ti? Te va a dar reconciliación con Dios, te va a dar paz con Dios, te va a dar la justicia de Dios. Ahora podrás ser llamado verdaderamente justo. Y el Señor, una y otra vez, dijo: venid a mí todos los que están cargados. Yo les daré el verdadero descanso. ¿Cuántos vinieron al Salvador? ¿Qué estás esperando tú? El versículo 31 dice: pero, mira lo solemne de la Escritura, pero, ante toda esta realidad, pero, o como lo dice otra versión, más, los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrás. Tú eres de ese grupo de los pero, de los que esperan en Jehová, de los que creen en que Cristo llevó en la cruz tu pecado, tu hastío, tu cansancio, tu debilidad. Tú eres de ellos. Él es la esperanza prometida, la fuerza que renueva y la vida que vivifica. Qué lindo cuando alguien se bautiza y uno le puede decir: nueva criatura Dios ha hecho. Las cosas viejas pasaron y ahora Él las hace todas en Cristo, nuevas. El Señor se presentó a las multitudes y los veía cansados, fatigados, los veía hastiados, religiosamente algunos judíos viviendo sus tradiciones de hombres. Y él levantaba la voz: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre. Yo me imagino, y tú míralo al Señor, en medio de la multitud, en medio de la incertidumbre, de la incredulidad, del hastío de la vida, de la religiosidad, y levantando la voz y diciendo: ¿qué están esperando? Yo soy el pan de vida, vengan a mí. Me ofrezco a ustedes. ¿Se recuerdan lo que sucedió en los tiempos de Moisés? ¿Cómo creen ustedes que esa gente estuvo 40 años en el desierto y ni siquiera el calzado de los pies se envejeció, ni sus ropas? ¿Acaso no caía ese pan del cielo, ese maná que los alimentaba y los llenaba y los saciaba? Aquí estoy yo, me imagino al Señor diciéndole una y otra vez: aquí estoy yo, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Si tú y yo hubiéramos estado ahí, posiblemente no lo hubiéramos creído. Vengan a mí, yo soy el agua de vida. El que viene a mí nunca tendrá sed. A la mujer samaritana: mujer, tú vienes aquí todos los días. Todos los días, y tomas de esta agua. Bueno, yo te ofrezco un agua con la cual no tendrás que venir jamás a tomar agua de este pozo. Nuevas fuerzas. ¿Y qué sucederá con ellos? Para ir concluyendo. Los que esperan en Jehová, o los que esperan a Jehová, nuevas fuerzas tendrán. ¿Y qué ilustraciones preciosas? Levantarán alas como las águilas. ¿Las águilas vuelan? Así, nosotros, para las águilas, los judíos, para nosotros tenemos un ave que vuela mucho más alto, ¿no? Que son los famosos cóndores. Esos animales vuelan altísimo. Mientras abajo hay desorden, tempestades, ellos están, como decimos muchos, en modo avión, modo crucero. Ellos no están así, aleteando como los animales. Ellos están con las alas abiertas, dejándose sencillamente llevar por el viento. Pero muy alto. Bueno, aquí son las águilas. Águilas. Allá en la tierra de nuestro Señor no había cóndores. Pero las águilas son estos animales que se levantan. Dice, levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. ¿Qué contradictorio? Porque el que no tiene a Cristo espiritualmente corre, ¿y qué va a pasar? Se va a cansar. Pero el que tiene a Cristo corre, y corre, y corre, y no se cansa. Sí, su cuerpo físico tendrá que a lo mejor sentarse, alimentarse, dormir, pero su alma no se cansará de hacer su voluntad, de predicar su palabra, de hablar de Cristo. Si esas cosas no están, es porque a lo mejor te estás cansando, porque no estás mirando al Salvador. Correrán y no se cansarán, caminarán y caminarán y caminarán y tampoco se fatigarán. ¿Quieres seguir creyendo en tus propias fuerzas o ver las cosas que Dios puede hacer para tu vida? ¿Qué decides? Isaías anuncia lo que Cristo cumple. El hombre está débil, pero Dios ofrece nuevas fuerzas. Cristo es esa fuerza. Cristo es esas nuevas fuerzas. No hay descanso fuera de Él. No hay salvación fuera de Él. No hay vida fuera de Él. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Hoy Dios te llama a dejar tus fuerzas gastadas y a confiar únicamente en aquel que nos da nuevas fuerzas. En Cristo, la respuesta perfecta de Dios para el hombre que ha quedado sin fuerzas.